Bueno, 48 minutos pasan de las 12 del mediodía. Abrimos ventana internacional. Nos vamos a Brasil. Lo hacemos de la mano de Janaína Stonzaque, militante del MST, residente en el Estado español desde hace algunos años y con una estrecha relación con Euskal Herria. Ya tenemos a Janaína al otro lado del teléfono. Kaixo, Janaína, eguerdión.
Kaixo, eguerdión a todos y todas. Es un placer estar con vosotros y vosotras.
Bueno, el placer es nuestro y bueno, pues como decíamos, nos queríamos acercar un poco a la situación en Brasil, y es que, bueno, también relacionada pues con la situación de emergencia sanitaria creada por el coronavirus, y bueno, es que el gobierno brasileño encabezado por Bolsonaro pues comenzaba con toda esta cuestión con un discurso prácticamente negacionista. Ya llevamos unos meses de crisis sanitarias. ¿Cómo son las políticas del gobierno? ¿Cómo han sido las políticas del gobierno en este tiempo? Janaína, ¿nos podrías hacer un resumen?
Sí, el gobierno brasileño está con una política de genocidio de la población más pobre y la población más vulnerable. No se puede definir de otra manera las medidas que se han tomado hasta ahora, ¿no? A no ser que no sea el genocidio, el simple dejar morir la gente, y la gente que está más vulnerar es la que más está muriendo en Brasil, ¿no? Los más pobres, la población negra, la población mayor. Y la única política que es el pago de 600 reales, que es una ayuda que se está dando a muchas familias, que viene muy bien, pero que el gobierno inicialmente había propuesto 200 reales, que eso en euros, pues ahora no sé hacer la conversión de cabeza, pero bueno, el euro está a 6 por 1, o sea, y que los partidos de oposición han podido sumar hasta 600 reales de esa ayuda emergencial, que es muy poca y viene muy bien. Pero bueno, por mucha presión popular y de los partidos de izquierda, y nada más. Por lo demás, el gobierno federal, Jair Bolsonaro, están presionando para que la gente vuelva a trabajar, y eso pone muy de relieve que lo que mueve el mundo es el trabajo de la clase trabajadora. O sea, si la gente no trabaja, el capital no funciona, deja de acumular. Entonces, para las grandes empresas, para el capital, lo fundamental es que la gente esté trabajando y no esté protegiéndose ahora contra el virus. Entonces, el gobierno federal en Brasil está presionando para que la gente esté trabajando, y su lema es no se puede matar la economía por preservar algunas vidas humanas. Y claro, es el absurdo de poner la economía, y sabemos de qué economía está hablando, ¿no? Está hablando de mantener los beneficios de las grandes empresas, de esa economía es la que está hablando, al coste de muchísimos miles de gente que se está muriendo.
Pues sin embargo, también relacionado con esto, Janaína, al comienzo del confinamiento hablábamos en esta sección también con Raúl Cibeki, y nos decía que bueno, pues a amigos suyos brasileños residentes en favelas se les estaba ordenando que no salieran de casa. Pero claro, si no salían de casa, pues morían de hambre en vez de morir por el virus. Cuestión también que oíamos, o testimonios que oíamos en otros lugares de Latinoamérica, como en relación con esto, no sé si tienes también más información de cómo se está viviendo la crisis.
Es que esa es una falsa dicotomía que la derecha ha logrado meter en mucha gente, ¿no? O te mueres de hambre o te mueres de la enfermedad, y entonces pues salgas a trabajar. y mucha gente se ha puesto del lado del gobierno federal diciendo, no, no, yo tengo que trabajar, o sea, el gobierno tiene razón, tengo que trabajar para mantener a mí y a mi familia. Uh-huh. Es un falso dilema, porque el Estado tiene capacidad de mantener a las personas en seguridad y alimentadas. Uh-huh. Todo el dinero que va a la industria de armas, todo el dinero que está yendo al pago de las deudas públicas, que pueden ser, no se puede aplazar las deudas públicas por un año o dos años y que ese dinero vaya a garantizar que la gente tenga alimento en sus casas, que la gente tenga atención a la salud, que la gente tenga conexión por internet y telefónica para no estar aisladas. Claro que se puede hacer ese remanejo dentro de la economía pública. No se pueden pasar las fortunas, las grandes fortunas. No se puede tomar un préstamo compulsorio de esa gente que tiene tanto dinero como para vivir 100 vidas, si necesario for, y usar ese dinero para garantizar que la población tenga alimento y pueda quedarse en casa. Entonces, eso de que o salgo y trabajo, o salgo a trabajar y me muero de virus, o me quedo en casa y me muero de hambre, es un falso dilema. Ese dilema no es verdad. Ese dilema solo es verdad si no afrontamos que los estados nacionales tienen capacidad para manejar la economía de modo a mantener su población segura, alimentada, con sanidad y con conexión internet y telefónica y lo que haga falta. Tenemos que pensar la economía de manera global. Eso es una individualización de un problema que es un problema social. No podemos poner la responsabilidad sobre cada persona, como que si cada individuo tiene que solucionar por sí mismo. Es uh-huh. un problema social, y desde la sociedad, desde la política, es como tiene que ser afrontados estos problemas en este momento. No es cada uno que se busque la vida. No. Tenemos que buscarnos la vida entre todas. Y los estados, los gobiernos, son los primeros que tienen que tomar medidas. Uhum. Pois em Brasil, claro, a situação em las favelas, a situação de las famílias mais pobres e vulneráveis é terrível. Então, o que estamos fazendo desde o MST, em conjunto com muitas organizações? Pois organizando a gente, que a gente se quede em casa e tentando garantizar uma alimentação mínima, uma alimentação básica. Hasta agora, desde o MST, mais ou menos, se han donado já quase 1,000 toneladas de alimentos. Uhum. E em conjunto com outros movimentos e organizações, em lo que se está chamando a articulação Periferia Viva, já se han donado quase 2,000 toneladas de alimentos. Uhum. E o MST também está empenhado na produção de álcool, não? Minha cooperativa, a Copave, no norte de Paraná, é a zona onde produzimos também álcool, e também estamos entregando álcool para as instituições sociais, não? Para hospitais, para a gente, enfim, as organizações que necessitem. E também a donação de sangue, porque, claro, uhum. nestes momentos sempre hace falta, e então estamos organizando a gente que pueda que done sangue. De outra parte, também, em algumas favelas e em algumas grandes cidades, estamos organizando a preparação de alimentos, porque há muitas famílias e muitas pessoas que não têm nem condições de cocinar. Há pessoas estrangeiras, há muitas pessoas procedentes de África, por exemplo, que agora estão em São Paulo, outras grandes metrópoles, mas que não têm uma cocina uhum. e necessitam alimentar-se, ou mesmamente pessoas que vivem na calle, sem hogar. E então se estão organizando cocinas comunitárias com voluntários e voluntárias que estão preparando alimentos e entregando já o alimento cocinado. Já uhum. el plato preparado de alimentação. Isso é suficiente? Isso não é suficiente, mas isso palia, ameniza, em certa maneira, a situação de muitas famílias, de muitas pessoas.
Uhum. Sim, sí, además de criar redes, ¿no? o de fortalecer essas redes que ya podían estar creadas antes. Y antes de, bueno, después, si te parece, seguiremos un poco pues con la situación del MST y demás. Pero bueno, antes, en esta... Bueno, pues en este acercamiento a cómo está afectando toda esta situación a diferentes partes de la población, también pues nos alarmaba la denuncia que realizaban recientemente pues pueblos indígenas de la Amazonia de que pues la tasa de mortalidad del COVID-19 entre su gente era el doble de la media de Brasil, un 12% frente a un 6%. Y es que, bueno, antes también hablabas, ¿no?, de genocidio, quizás una política que ya viene de antes, ¿no?
Sí, el virus ahora viene, pues... sirve muy bien a estos propósitos, ¿no?, de los terratenientes, de los grandes capitalistas y del gobierno brasileño en este momento. Ya estaba viendo un aumento de los ataques a los pueblos indígenas, ¿no? Y no es necesariamente que el gobierno los promueva directamente. Pero cuando un presidente dice, vamos a disminuir las tierras que son destinadas a las, que pertenecen a las naciones indígenas, este gobierno está dando señal verde, luz verde, para que los terratenientes ocupen esas tierras, y empiecen a derrumbar matas y empiecen a matar gente. Y eso está ocurriendo en todo Brasil, ¿no? Hay un bioma brasileño que está ahí al sur de Amazonía, se llama Cerrado. Es un bioma muy delicado, tiene mucha agua, pero las plantas son un poco parecidas a la sabana, pero es muy húmedo. Y en ese bioma hay muchísimas naciones indígenas que viven. Y ellos estaban ya sufriendo un acoso, desaparición, enfermedades que de repente les surgen. Y claro, eso nos recuerda a las prácticas de los portugueses, de los invasores europeos de los años de 1600, de 1700, cuando llevaban enfermedades a las naciones, cuando las forzaban al suicidio, cuando las dejaban sin alimentación, sin poder acceder a sus zonas, a su forma de vida, ¿no? Y eso ya venía aconteciendo desde el inicio del gobierno Bolsonaro. Ahora, con la crisis sanitaria, pues claro, eso está aumentando. Y las naciones indígenas que están logrando hacer la denuncia están siendo más perseguidos y más amenazados.
Bueno, pues también cuestión que iremos siguiendo si conseguimos, ¿no?, romper con ese cerco mediático que también nos lo impide muchas veces. Y bueno, pues Janaina, nos hablabas un poco antes de las dinámicas que se han puesto en marcha desde el MST, uno de los movimientos sociales con más fuerza de Brasil y de Abya Yala. Pero bueno, pues ¿cómo está afrontando esta crisis el movimiento popular y bueno, pues qué debilidades y qué fortalezas están floreciendo con todo ello?
Sí, yo creo que la manera como estamos afrontando es tratando de refinar y mejorar cada vez más aquello que tenemos que hacer, que es producir alimentos, ¿no? Es una suerte bastante grande poder tener un territorio, disponer de un territorio en donde producir y tener agua y tener semillas y tener las capacidades, los conocimientos para producir alimento. Y el MST ahora pues está con una campaña bastante grande para emergencialmente apostar por productos, por alimentos de rápido crecimiento para ir garantizando el mes a mes las donaciones de alimentos que se necesitan. Por otra parte, naturalmente hace falta dinero para también ir manteniendo la energía, en donde la energía viene desde fuera, combustible y todo eso, pues, pero entonces se va tratando de mover la solidaridad de las personas y garantizar que esa producción de alimentos que van a ser donados se mantenga, ¿no? Y varias de las cooperativas y tal están con procesos de recepción de donaciones y tal para mantener la producción. Por otra parte, las amenazas, pues es ese esse caminho neofascista que estamos vendo, como se vai fortalecendo em la sociedade, provavelmente é uma das maiores ameaças, não? Junto ao governo, porque, claro, as tierras de los assentamentos, agora são de los assentamentos, mas realmente são tierras públicas. E, claro, se os poderes empiecem a desalojar extra gente que já está assentada, que já está em cooperativas, que está produzindo há 20 ou 30 anos e que agora estão em risco de ser desalojados, não? Pero además de ese riesgo que viene desde el Estado, están los ataques que estamos sufriendo de grupos armados, de grupos locales, ¿no? De una delincuencia política que está floreciendo. Y esa semana mismamente, mi cooperativa, en la noche del domingo para el lunes, teve um ataque em seus espaços produtivos, não? Reventaram as portas das oficinas, de armazém, de la agroindústria, destruíram maquinário, se levaram quase todo o estoque que havia de produto, de álcool, de açúcar, de outros alimentos que estavam aí, pois destruíram ordenadores e destruíram, se levaram todo o estoque de gás que havia em la cocina, enfim. E isso é algo que também já vem ocorrendo mais ou menos desde o início do governo Bolsonaro, que vêm grupos, prendem fogo à la produção, matam a los animais, ou se los llevan, ou sencillamente los matam. E se vê que são ataques políticos, porque não necessariamente os atacantes têm algum tipo de benefício, sencillamente vêm a destruir. E claro, el gobierno, el presidente ya dijo en una reunión ministerial que sí, sí, él está armando a su base. Y lo que hemos visto, tristemente, es que ahí en torno al 30% de la sociedad sigue apoyándole. Y es esa la población que él está armando, y eso han sido sus palabras. Sí, sí, yo les estoy armando, y por eso están flexibilizando las leyes de porte de arma, de posibilidad de compra de arma y de cantidad de munición que cada persona puede comprar al año. Han aumentado muchísimo, de 50 cartuchos al año, ahora cada persona puede comprar 500 o 600. Bueno, ¿para qué se va a usar todas esas armas y toda esa munición? Pois parece que cada dia vai quedando mais claro. Esse é um dos problemas que tendremos que ir fazendo frente agora no próximo período. Bueno, coisas bonitas que se está vendo é que sim, a solidariedade é um valor que está na sociedade e nestes momentos aflora. Por exemplo, em uma das cocinas comunitárias que se estão desenvolvendo na cidade de Recife, aí no Nordeste brasileiro, é uma grande cidade, uma grande metrópole, no início da pandemia havia 30 pessoas que vinham a contribuir diariamente a cocinar, preparar, higienizar, ¿no? Porque claro, agora tem que ter muitos cuidados com o tema de la higienização. Agora já são mais de 500 pessoas que vêm a trabalhar voluntariamente. Então se vê como que em estes momentos também há uma grande parte da sociedade que se despierta e se põe ao serviço de la população, de la gente mesmo, não, del pueblo. Y esa es una de las cosas más bonitas que se está viendo, ¿no? Cómo la gente está siendo capaz de responder, organizarse y disponerse a trabajar, aunque con el riesgo de ser infectados en el camino.
Bueno, pues esta valoración, ¿no? También con esas amenazas, pero también por otro lado, pues con la activación de la sociedad y las campañas, ¿no? Para cubrir necesidades básicas. Y bueno, pues sobre la situación política en Brasil, Janaina, antes de esta crisis sanitaria, pues ya estaba muy polarizada. No sé ahora cómo ha afectado todo ello.
Sí, ahora ha ocurrido un movimiento que muchos analistas no esperaban, que la base de apoyo a Bolsonaro estaba más o menos disminuyendo. Pero ahora con esa ayuda emergencial de 600 reales que se está ofreciendo, hay mucha gente que está viendo eso como un gesto bueno del gobierno. Y entonces su base, que era el 30% que estaba disminuyendo hasta el 20%, ahora vuelve a subir al 30% y hay ahí una aprobación del gobierno que ha subido de vuelta y de ahí no ha bajado más. Por otra parte, está habiendo finalmente una mayor alianza dentro de la oposición, ¿no? Políticamente, de los partidos, vamos a decir, de la política partidaria, que no se veía hace un tiempo. Y finalmente los partidos de oposición están pidiendo la saída del presidente, la saída de Bolsonaro. Y ahora, para esa semana, para la siguiente, también las organizaciones, los movimientos sociales, estamos entregando también desde la sociedad civil un pedido de impeachment contra Bolsonaro, porque había antes unas análisis de que habría que esperar hasta las elecciones de 2022 y etcétera y tal, ya, pero es que la gente está muriendo en la calle, ¿no? Es una política genocida y no se puede extender hasta nuevas elecciones, hay que tratar de parar con eso, romper con eso ahora. Y finalmente los partidos de izquierda se han unificado en torno a esa pauta, ¿no? Por otra parte, hay un conflicto, las disputas dentro de la clase dominante, dentro de los poderes que están en el gobierno, ¿no? Y ahí está el Ejecutivo, que tiene de su parte los militares, contra, por ejemplo, el Judiciario, ¿no? La Suprema Corte del país. Y hasta este momento estaban conviviendo, saltaban chispas a veces, pero nada, volvían a darse las manos y seguían tan felices y contentos. Ahora, en los últimos días, parece que esa crisis se va abriendo y se va profundizando, ¿no? Esa pelea entre unos poderes y otros, ahí en especial entre el Judiciario, la Suprema Corte, y el Ejecutivo, la Presidencia de la República. Bueno, la Suprema Corte investigando, porque, bueno, cada día parece que surgen más evidencias de la relación de la familia Bolsonaro con milicias, con organizaciones paramilitares, con corrupción, con la muerte de Marielle Franco. O sea, hay muchos cables sueltos que de momento nadie explica, ¿no? Y no hay, y el Judiciario pues va tratando de investigar con las fake news. Y claro, si se descubren determinados temas de las fake news, entonces se prueba que las elecciones de Bolsonaro fueron fraudulentas y él no puede seguir siendo presidente. O sea, hay muchos temas abiertos sobre la mesa. La respuesta del Ejecutivo, la respuesta de la familia Bolsonaro, y ahí de parte de los militares también, es, bueno, si nos presionan con todo eso, pues nada, aquí nos quedaremos y tomaremos las armas. O sea, es endurecer, y eso sería como un autogolpe, ¿no? Sería sería permanecer y instaurar una especie de dictadura con los militares. Bueno, y las palabras ya sonaron grandes, como por ejemplo hay que encarcelar a toda la Suprema Corte. Claro, eso sería un golpe militar abierto. Y hay análisis que indican que ese momento está llegando. Pero bueno, desde los movimientos, claro, estamos atentos a todos esos movimientos posibles que pueden ocurrir. Y pues a la vez intentando organizar el pueblo, organizar la gente, porque claro, en una situación de conflicto armado, nuestra gente, nuestro pueblo, somos los desarmados, ¿no? Somos los que estamos con las manos limpias y nuestra gente es la que estará vulnerable. Y entonces eso hay que evitar, hay que tratar de evitar. Pero bueno, tendremos que ahora ver, estar atentos en los próximos días, pero la tensión ahí entre las clases dominantes, entre las élites, se está profundizando. A ver si va a haber algún tipo de movimiento de una parte o de otra para volver a bajar la tensión, que ya hemos visto otros momentos así a lo largo de los últimos 12 meses, o si eso se desenlaza con los militares ocupando el gobierno. Que lo que creo que todavía les aguanta ahí es que es muy vergonzoso estar totalmente comprometidos con un presidente como Bolsonaro, ¿no? Que es una persona destemperada, que que tiene entre sus ministros terraplanistas, los que hablan, acusan el marxismo globalista, globalizante, de ser responsable por la crisis, o sea, que tiene gente que está movida de la olla, como se dice por aquí, ¿no? Y claro, para los militares, estar asociados así, tan intrínsecamente a un presidente como eso, y promocionar un golpe militar, pues ahí también hay un desgaste de la imagen bastante importante, principalmente en la esfera internacional, ¿no? ¿Cómo el mundo miraría a un golpe militar en Brasil, con los militares patrocinando ese presidente? Claro, hay un coste de imagen que tal vez de momento no quieran asumir.
Bueno, diferentes cuestiones a las que estar atentas para los próximos meses. No sé si tenemos que terminar, Janaína, no sé si hay algo más que quieras añadir de cara a este futuro cercano. Bueno, pues ya entrabas ahí, pero si hay algo más o algo que se haya quedado pendiente y que quieras traer aquí.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con los compañeros y compañeras. Y solo destacar que en las cestas de alimentos que están siendo entregadas por el MST, una cosa que estamos incluyendo siempre es un libro. Y destacar y reforzar la necesidad, la importancia de estudiar, de procurar comprender la realidad, comprender el momento actual, pero siempre la teoría, el conocimiento acumulado por la humanidad nos ayuda a iluminar la práctica que tendremos en este momento, ¿no? Y no solo pensando en la teoría, en la filosofía, en la historia, pero también la literatura, la ficción, la imaginación, la importancia del campo de la literatura en estos momentos. Y en el MST estamos haciendo este esfuerzo de mantener y fortalecer la lectura, formar lectores, y entonces se está haciendo un esfuerzo de en cada cesta de alimentos que se entrega se incluye un libro para que la gente pues siga estudiando, y si tenemos que hacer la revolución, si tenemos que hacer un cambio en la sociedad, y tenemos que hacerlo, solo será posible con una población formada, con una población en que cada persona sea capaz de leer, de decidir, de actuar y de participar en ese cambio, en esa transformación. Sin eso no podemos pensar, no podemos tener esperanza en el futuro. Y nada, pues muchas gracias, gracias por toda la solidaridad internacionalista que Euskal Herria siempre ha manifestado con el Movimiento Sin Tierra y con la clase trabajadora en Brasil, y seguramente seguiremos juntos y juntas, y ojalá esa pandemia nos sirva para reorientar el mundo y reorientar nuestras prácticas hacia nosotras mismas y hacia nuestro pueblo, hacia nuestra gente.
Bueno, pues nos quedamos con todo esto. Es que ricasco también a vuestro movimiento, a ti por habernos dedicado también este tiempo, este espacio. Es que ricasco, Janaina Estronzaque, militante del MST, como decíamos, por haber estado en estos micrófonos, y seguiremos en contacto.
Es que ricasco. Agur.
Agur.